Buenas, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo programa de Inversionista Digital 818, una semana llena de novedades y de reaperturas, de nuevas oportunidades perdidas. Tenemos nuevas cosas para comentar. Pero antes de hablar de cómo poder aprovecharse esas oportunidades, es importante que sepas a qué nos dedicamos acá. A lo mejor vienes recién llegando. Y en este programa, junto con Eduardo Babés y toda la comunidad de brokers, toda la comunidad de inversionistas de brokers digitales, nos dedicamos a descubrir cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. En brokers digitales, en la comunidad, nosotros como inversionistas creemos que no es suficiente con invertir. Además, tenemos que seguir trabajando para lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. No es que mágicamente eso ocurra. Puede ser más difícil, más fácil para ti o para mí, o dependiendo de quién seas. Y dependiendo de las variables que tengas que mover. Con eso dicho, una de las variables que se puede manejar, que se puede mover y que se puede administrar de alguna forma, son los ingresos. O mejor dicho, los estados de situación. Hoy día veremos cómo se mueven los ingresos y cómo afectan a tu estado de situación. ¿Cuál es el título del día de hoy, Eduardo? Y cuéntanos cómo estás tú, cómo estuvo ayer.
Buenos días, sí, pues el título que tenemos para el día de hoy, ¿cuánto tengo que ganar para lograr invertir en un departamento? Vamos a esta pregunta que se hace, es lo primero que se nos viene a la cabeza, una de las primeras cosas, porque la verdad que primeramente, como en primer lugar, son varias, pero nos preguntan, lo veo en live nuestros como en live de otros, de otras personas, de otras empresas, que dicen, bueno, qué lindo, ¿ah? Pero ¿cuánto hay que ganar para poder postular a un departamento? Y ahí la pregunta es, la respuesta es depende. Y como es depende, la vamos a ir disectando durante todo el programa. Vamos a ver qué tan relevante pasa a ser el sueldo, los ingresos, cómo están compuestos, solamente importan mis ingresos, qué pasa con mis deudas, qué pasa con mi patrimonio, me ayuda, me perjudica, tengo que decirlo, no tengo que decirlo, etcétera, etcétera. Si tengo ahorro, se los paso a la inmobiliaria, si no tengo ahorro, me abstengo de invertir. Todas esas preguntas las vamos a ir aclarando durante el programa y vamos a ir viendo finalmente, para más que contestar una pregunta de cuánto hay que ganar para poder invertir, yo creo que la pregunta te la podría hacer al revés. ¿Cuánto es lo que tú tienes que ganar para lograr invertir? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tengo que lograr yo ganar para poder invertir? ¿Cuánto tengo que generar para poder invertir? En mi experiencia y con el área comercial la hemos vivido, hemos pasado de todo. Personas que quizás con 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000, menos de 1.000.000 en algunos casos han logrado invertir, y otras personas ganando 5, 10, 15 millones de pesos no han podido invertir. Suena irrisorio, suena casi fantástico, casi una respuesta de marketing, pero es una realidad. Así de simple, y eso ha pasado. Así que de eso vamos a ir hablando, porque hoy día tenemos harta información que hay que seguir, harta información que dar a nuestros inversionistas o futuros inversionistas, que todos los días nos reunimos aquí para lograr hablar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Así que, Ignacio, veamos aquí qué hay, qué podría, qué se nos viene, ¿eh? Yo voy y vuelvo.
Listo. Oye, una cosa muy importante, ¿verdad? Bien, una cosa muy importante que tenemos que saber es que este día jueves, mañana jueves 25 de abril a las 19 horas, tendremos la reapertura de una oportunidad de inversión. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero la semana pasada hicimos un lanzamiento de un proyecto llamado Mirador San Pablo de la inmobiliaria Newell. Ese proyecto tenía algunas características bien interesantes, como por ejemplo la tasa al 2,1% por 2 años. Se podía pagar el pie en 60 cuotas. Y hasta el 12% del pie se podía pagar con la recuperación del IVA. Y así tiene una serie de otros beneficios. Lo otro que nos pidieron también durante el fin de semana pasado fue que no tenían acceso o no alcanzaron a ver las clases o que llegaron a última hora. Es por eso que desde el día lunes de esta semana, desde antes de ayer, que estamos anunciando que mañana jueves se va a realizar una nueva apertura de ese proyecto. Es decir, nuevas unidades disponibles para poder comprar a esos precios, con esos beneficios y bonos, con esas condiciones de pago. Entonces, esa información se encuentra totalmente disponible en una página que vamos a compartir en algunos minutos más, una vez que hayamos explicado el tema del día de hoy. ¿Cuánto tengo que ganar para lograr invertir en departamento? Esta es la típica pregunta en la que nos llega hoy. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto tengo que ganar? O la típica publicidad, mínimo 2,5 millones. ¿Será tan así? ¿Por qué hay gente que publica una renta mínima? ¿Será la renta lo único importante? ¿Cómo afectan las tarjetas de crédito a mi ingreso? Si tengo más como tarjeta de crédito, ¿soy mejor visto por los bancos? ¿Soy peor visto por los bancos? Si yo gano sueldo bajo una cierta profesión, o si tengo hijos, o si tengo una pensión de alimento, ¿cómo afecta esto a mi renta y cómo soy visto ante una entidad financiera para la aprobación o rechazo de un crédito hipotecario? ¿Qué requisitos tengo que tener hoy día para invertir en un departamento que se entrega dentro de un año más? Porque si el crédito no lo tengo que sacar hoy día realmente, sino que lo tengo que sacar de aquí a un año más, entonces, ¿para qué me pedís la documentación hoy día, digamos? Si la aprobación bancaria la necesito de aquí a un año más. Yo sabiendo lo que tengo que tener para de aquí a un año, a lo mejor lo puedo conseguir. Lo que sea que me falte, a lo mejor lo puedo conseguir. ¿Me dejas avanzar? ¿Me dejas intentarlo? Y si me dejas intentarlo, ¿cuánto me cuesta si me equivoco? si yo incumplo con ese acuerdo que tenemos entre las partes. Entonces, todo esto es un poquito lo que vamos a conversar el día de hoy. Junto con Eduardo Baer, te pido que me acompañes nuevamente, entonces, a trabajar este tema tan interesante, don Eduardo.
Así es, pues, así es. Entonces, veamos, ¿por qué significa renta sugerida? ¿Y por qué renta sugerida? Vemos muchas veces que, y lo hemos visto el otro día, también aquí envié internamente un artículo donde decía, uy, ¿sabes qué? Estas son las rentas que antes se pedían y estas son las rentas que se piden ahora, que son rentas sugeridas por los bancos. Aquí, ojo con esto, muchas veces pensamos que es la inmobiliaria la que dice, ah, mira, si tú te querés llevar un departamento mío, uno de mis departamentos de un dormitorio, un baño, tienes que ganar esto. Si quieres llevarte uno de dos dormitorios, un baño, o de dos dormitorios, dos baños, tienes que ganar esto. Y ponen un estándar. Y ese estándar lo ponen las entidades financieras. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, en las mutuarias pasa mucho, mucho más que en los bancos. Las mutuarias prestan dinero, obviamente, para comprar propiedades con créditos hipotecarios, y en algunos casos ponen un mínimo de cantidad de UFs a prestar. Entonces el estudio lo hacen en base a la cantidad que ellos pongan. Me explico. Hay mutuarias que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo voy a prestar créditos en una banda. Mínimo voy a prestar 1.500 UFs y máximo puedo prestar hasta 5.000, 6.000, 7.000 UFs. ¿Es algo? ¿Pueden hacerlo? Sí, se puede hacer. ¿Por qué? Porque son autónomas. El mercado le permite poner parámetros para poder prestar prestar el dinero que ellos tienen. ¿Los bancos tienen mínimos? Sí, también tienen mínimos. También ponen mínimos a solicitar. Dicen, mira, el crédito más pequeño que yo voy a prestar van a ser 1.000 UFs. Entonces, si tú calzas para 1.000 UFs, van a ir cambiando las condiciones, obviamente, como lo hemos visto últimamente, pero es lo mínimo. Si yo le quisiera pedir, no sé, 500 UFs de crédito hipotecario a un banco, lo más probable es que el banco me va a decir no, yo no presto esa cantidad de dinero para un crédito hipotecario. Ahora, ¿Los bancos tienen un tope? Por lo general, no, no tienen tope los bancos. Las mutuarias sí ponen topes. Dicen, mira, ¿sabéis que yo me siento cómodo prestando entre 1.500 y 7.000 UF, 8.000, 10.000 UF? Ya más arriba, la verdad que me complica un poco, o no quiero ese tipo de cliente, o muchas gracias, yo paso. Esas son cosas que se dan. Y para lograr aquello, claramente las mutuarias piden una renta sugerida. Y la renta sugerida viene en el fondo a decir, mira, ¿sabes qué? Tiene que ir acorde con la cantidad de UF que yo voy pidiendo. O sea, si yo quiero pedir 10.000 UF a un banco y yo gano 1.000.000 de pesos, lo más probable que el banco me va a decir, no. Yo no te puedo prestar 10.000 UF porque con tu sueldo, la cuota mensual no soporta tu sueldo, el monto sugerido. No soporta, no te puedo prestar 10.000 UF porque resulta que 10.000 UF, pues te queda una cuota de 1.200.000, por ponerte un ejemplo, y tú ganas 1.500.000. Entonces, si saco los porcentajes, vas a quedar muy endeudado, supera los márgenes permitidos por el banco y por la entidad financiera en general, que ocupan el mismo estándar. Ocupan el mismo estándar, y es no endeudar a una persona más allá del 40% de su ingreso líquido depurado. ¿Eh? Depurado me refiero a que se suma ya te quedaste encerrado. se quedó encerrada luego, está alegando acá. El 40% depurado, ¿qué quiero decir? Que la relación entre ingresos, deuda y patrimonio no puede superar, en teoría, al 40%. 25% de ese sueldo no puede ser superado para la destinado a hipoteca, y el 15% a otros créditos de corto plazo, ya se llame tarjeta de crédito, crédito de consumo, línea de crédito, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la única forma que tenemos hoy en día y que tienen estas entidades financieras de poder poner parámetros, yo diría que más que nada por eso se habla de renta sugerida. Te dicen, mira, sabéis que en experiencia, si tú quisieras tener un crédito de 3.000 UF, la verdad que tendrías que ganar quizás 2.500.000 pesos. Son sugeridos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo deudas, si yo no tengo patrimonio, o tengo patrimonio y no tengo deudas, a lo mejor el banco se pone un poquito ¿cómo podríamos decirlo? Suelta un poco la mano y dice, ok, con 2.000.000 te alcanza. Entonces, hay que más o menos ir tanteando, no hay que ser tan... yo creo que una cosa es lo que se diga para vender y la otra es tu realidad. Lograr, que es lo que nosotros tratamos de hacer aquí con Ignacio, lograr que tú seas capaz de calcular tu propia capacidad crediticia, es uno de los objetivos que nosotros nos ponemos cuando damos nuestras clases en el workshop. La clase 1, 2 y 3 tiene un propósito final, que es que tú logres calcular tu capacidad de endeudamiento. ¿En base a qué? A tu propia realidad. Nada de renta sugerida, nada de especulaciones, nada de este tipo de cosas, sino que yo sea capaz de decir, mira, ¿sabes qué? Hoy con mi selfie, estos son mis ingresos, estos son mis deudas, este es mi patrimonio, yo lo meto en la juguera y este es el número que yo creo que voy a poder lograr convencer a una entidad financiera para que me preste más. Y en base a eso, recién ahí, empiezo a armar mi estrategia. Empiezo a decir, oye, voy por uno de un dormitorio, voy por uno de dos dormitorios, voy por un mariposa. ¿No? Ese es el, eso es por qué se llama renta sugerida. ¿Eh? Nosotros acá muy pocas veces trabajamos con renta sugerida. La verdad que a mí me gusta trabajar con renta real y es uno de los motivos por los cuales tenemos a nuestro analista financiero. Eso es el motivo que los analistas, para que nadie diga, oye, ¿cuánto me sugieren? No, yo no te voy a sugerir nada. Si tú quieres, haces una reunión y después de esa reunión el analista te va a decir, mira, ¿sabes qué? Tú tenés capacidad crediticia para 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 UF. De aquí en adelante, compadre, empecemos a crear nuestra propia estrategia de inversión. ¿Ya?
Interesante lo que me planteas, Eduardo, en el sentido de, ya, entendí lo que dijiste, Pero como que no entendí si al final yo no soy financiero, ¿cachai? O sea, ¿cuánta renta necesito? ¿Cuáles son los requisitos? Wow, ¿cachai? O sea, no te estoy entendiendo. Entonces, ahí tú dijiste un punto bien interesante que es, ya pídete una reunión con un analista. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo quiero saber si es que me aprueban o no para un crédito hipotecario, ¿qué es lo que normalmente haríamos? Bueno, voy a mi banco y hablo con mi ejecutivo, le digo, compadre, mira, ¿cuánto me aprobáis con crédito hipotecario?
Claro, ¿cuánto me prestan?
¿Cuánto me prestan? Y el ejecutivo te va a responder, ¿cuánto quiere que le preste? No sé, pues, si es lo que vengo a preguntar.
¿Para qué sería? ¿Qué quiere hacer?
No, me quiero comprar una casita. ¿Cuánto? No, la que me gusta vale 6.000 UF. No. De nuevo, por 6.000 UF, vaya este para la casa. Vuelva, nazca de nuevo. La wea. Broma aparte, esta es la dinámica, ¿cachai? O te pueden decir, tráigame una cotización. O sea, no es como que el ejecutivo del banco, raramente, depende obviamente del ejecutivo, el banco finalmente lo termina siendo el ejecutivo, bla, 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 lo he escuchado mil veces, pero raramente el ejecutivo cuenta te va a decir, me va a agarrar, a ver, ya veamos tu documento, acá, aquí, ya, papá, no, 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 ya, el banco te aprobaría aproximadamente esto. Por lo demás, que el ejecutivo te diga eso es bien complicado, o sea, es muy comprometedor para el ejecutivo de cuenta de un banco decirte algo como eso, mucho menos por escrito, ni por WhatsApp, ¿sí? Ni por llamada telefónica. Capaz que le tengáis un micrófono en la reunión física que tenéis con él. Pero no, toma, tiene un micrófono aquí. Los bancos son bien fatalistas en este sentido. Entonces, ¿qué alternativa te queda? ¿Sí? Ir a una sala de venta y que el vendedor de la sala de venta me lo diga. Que al final de cuentas, él sabrá. Y es donde viene esta dinámica de renta mínima, porque la renta parece ser como el denominador. Que
Claro.
marca la regla, ¿no?
Claro, es como que yo fuera a esa sala de venta y la primera pregunta, hola, ¿cómo se llama usted, Eduardo? ¿Cuánto gana?
No, eso es que no es más o menos como eso. Es
Claro,
eso.
es decir, ¿cuánto gana usted? Mire, ¿sabe qué? Yo gano dos palitos. Ah. El siguiente, no, pues viejito, acá no me da, no te da. Es como que te pusieran aquí 2 millones de pesos duras de entrar aquí en la frente.
Usted sí, usted no. Usted
Claro.
sí, usted no, usted
Mira,
no, usted
vos
no,
lo
usted
pájaro con lo que veo en la frente de todo, usted se me va y usted se me
no.
puede quedar.
No, pero el nombre nomás yo sé que no califica.
Claro.
Yo, usted, nos reímos acá, pero es que yo he escuchado ese tipo de cosas. Entonces, es bien duro lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué alternativa nos queda, viejo? O sea, ¿para dónde voy? ¿Para dónde? ¿Quién podrá ayudarme? Y uno viene acá a estas clases, cuando nosotros partimos, Eduardo, no había nada en internet, era muy poquito. Hoy día está lleno. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A quién le creo? Entonces, ya hace algún tiempo, a la fecha, te podría decir que después del primer año de existencia, la agenda de Eduardo, la del señor director, la mía afortunadamente no, porque yo soy el que hace los dibujitos, los videitos, todas estas cosas, pero Eduardo y el señor director, la agenda de ellos colapsó. Haciendo reunión tras reunión tras reunión, solamente para hacer análisis financiero. Solamente, de repente se pasaban 2 semanas haciendo 10 reuniones por día, ¿te acordás, Eduardo? Era durísimo, no había tiempo ni para almorzar, nada. Y no estoy diciendo almorzar 1 hora sentado en un restaurante, con postre y aperitivo, ¿no? La marmita de microondas.
Un sándwich sentado
Bendiciones.
en la casa,
Con
un sándwich.
suerte, el sándwich.
Claro.
Bueno, y se me ocurrió la idea de los famosos analistas. ¿Qué es lo que son los analistas financieros? Básicamente es contratar al mismo ejecutivo de cuenta que está trabajando en el banco, lo traes para el equipo de brokers digitales y al traerlo al equipo de brokers digitales, él te hace análisis financiero, pero ya no está el banco prejuiciando, ya no tiene, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? La presión de un banco que te mira con doble sentido. Al final de cuentas, el ejecutivo de cuenta de un banco es un vendedor también, pues vende seguros, vende cuentas corrientes, vende créditos de consumo, tarjetas y todos los productos financieros del banco. O sea, al final, eso es. Es un poco más técnico, más financiero, recibe muchísima capacitación financiera y tal. lo cual me parece fantástico, pero eso es lo que es. Entonces, cuando lo sacas del ambiente de la venta y lo enfocas solamente en el ambiente financiero, eso fue lo que hicimos. Entonces, cuando decimos, oye, ¿cómo puedo tener una reunión de análisis? Esto lo hago en una reunión de análisis. Es justamente un ambiente seguro en donde tú le puedes decir todo lo que ganas, todo lo que debes, igual que un doctor, es como ir al doctor. Mira, hay tres personas a las que no le puedes mentir: al doctor, al abogado y al analista financiero.
Y el psicólogo también.
El psicólogo es parte del equipo entre como doctor. Claro. Porque el analista financiero le da lo mismo. Que gana sueldo fijo, no te va a vender nada, no son vendedores. Lo hicimos así intencionalmente, justamente para evitar esto. Entonces, él te va a decir dos cosas: te va a decir, ¿es tu momento de invertir, sí o no? No, no es tu momento de invertir. Perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que sea tu momento para invertir? Ah, no. Tenés que gastar menos, tenés que eliminar una tarjeta de crédito, tenés que terminar de pagar el auto, tenés que vender el auto, no sé, tenés que, no sé, lo que tengáis que hacer. Y eso duele muchas veces. La verdad duele, y hay veces que estamos gastando más de lo que realmente ganamos. Como diría mi madre, estás tirando el peo más arriba del pot.
Tal cual.
Cosas del sur. Te queda grande el poncho, me diría. También. Dos. Sí califica. Mijito lindo, usted es su momento de invertir. Usted podría efectivamente invertir. Si se atreve o no, problema suyo, pero usted podría. Y no solo podría. Usted podría y podría para este nivel de renta, perdón, para este octanaje de departamento, para uno de 4.000, para uno de 3.000, para uno de 3.500. Esto. Ahí está todo lo que es. Mira. Es más, voy tomando nota acá. Para si te atiende alguien después, ya queda anotado acá. Y mi veredicto es, este es mis conclusiones son estas. Tú puedes tomar nota, y si te juntas después con otro analista o con otra ejecutiva, un asesor o alguien, aparece tu información. Y es la opinión de Jorge, o de Grace, o de Elizabeth. Vamos a decir exactamente en unos minutos más cómo tener reunión con ellos, pero por eso que acá no trabajamos con renta sugerida. Evidentemente que tú necesitas tener una renta para poder justificar ingresos, y eso es bastante obvio. La pregunta es cuánto y de qué manera. Fija, variable. Y eso lo podemos explicar acá, pero es más fácil que tenga una reunión con analista a estas alturas del partido, dado que el jueves bueno, ahí tenemos un lanzamiento. Entonces la siguiente pregunta es, Eduardo, y te dejo avanzar en los siguientes puntos un poquito más rápido, es, entonces, la renta es lo único y más importante al pensar en invertir en departamento.
La respuesta es depende, yo creo que marca, no es algo irrelevante, a eso voy, no le quiero quitar relevancia, porque es un parámetro cual ocupa la entidad financiera para decir, mira, de aquí para arriba podría ser, ¿eh? Es como un depende. Según mi experiencia, no es lo más importante.
Las posibilidades aumentan.
Claro, mientras más gano, obviamente, más. Y es una cuestión súper matemática. Mira, pongámoslo de este caso. 1.000.000 de pesos. Dijimos acá que nos dan el 25% de 1.000.000 de pesos. Si yo no tuviera nada, no nos imaginemos ni deuda ni patrimonio. Enfoquémonos en la renta. 1.000.000 de pesos. El 25% son 250 mil pesos. Quiere decir que yo podría pagar una cuota máxima de 250 mil pesos solamente para el hipotecario. Eso es lo que ve la entidad financiera. Eso es lo que dice cuando habla de una renta sugerida, ¿ya? ¿Y por qué te digo si ganas más? ¿Por qué? Pongámoslo, el doble. Ganáis 2 millones de pesos. Aumenta el doble. 500 lucas. Voy a pagar un dividendo de 500 lucas mensuales. Y si yo gano 3 millones de pesos, 750. Y si yo gano 4 millones, de los 4 millones tú puedes pagar 1 millón en dividendo. Es así de simple. Y por eso no es que uno decía, ay, que no, que la posibilidad. La verdad que la posibilidad hoy en día va a depender exclusivamente de tus ingresos. Y es a eso a lo que se refiere, Ignacio.
La otra razón por la cual personas con renta más alta tienen más posibilidades o tienen una probabilidad mayor. Uh-huh. A ver, Dicho de otra manera, una persona que gana rentas menos de $1,000,000, ¿es posible que pueda invertir? Sí, sí es posible. La probabilidad es bastante menos que una persona que gana $3,000,000 o $2,500,000. ¿Por qué? Porque una persona que gana $2,500,000 o $3,000,000, la posibilidad de ajustar sus gastos es mucho más, tiene muchas más posibilidades de ajustar su economía familiar para que le encuadre las 500 lucas del dividendo que necesita. Es bastante más razonable pensar que la probabilidad de que una persona con más renta gane, sí, claro, pero no es una regla. Eso me gustaría dejarlo bien claro. Con eso dicho, piensa conmigo. Oye, los bancos que son malos, ¿por qué solamente el 25% debería ser más? En algunos casos en Chile, en algunos bancos, es un poquito más. Las mutuarias son bien más cuadradas, 25% y 25%, ni un peso más, ni un peso menos. Y piensa conmigo, tiene sentido igual. Coméntame aquí, ¿cuántos de ustedes ahorran el 25% de lo que ganan? ¿Cuánto? Dime, ¿cuánto? Llegan los 2,500,000 y todos los meses 500 lucas, no te las gastáis. Ahí me sobran. Todos los meses me sobran 500 lucas. Es tu vida y todos los meses te sobran 500 lucas. Tranquilo. Crisma. No, yo quiero que sea el 40%. Vaya, entonces todos los meses el 40% serían de 2,000. Hagámosle de 2,000,000. 2, 4.
800 lucas.
800 lucas. Ah, a ver, ganáis 2,000,000 pesos líquidos y te sobran todos los meses 800 lucas. Y digo líquido porque en el fondo tenéis que ponerle 20% más de imposiciones o leyes sociales.
Claro.
Ah, no, porque ese 20% lo estoy ahorrando en la AFP. Sí, pero no te permite adquirir ningún otro tipo de compromiso. O sea,
sacarlo, claro, no voy a sacarlo.
El sueldo líquido, que es el, que es la, el flujo efectivo, que es el valor que te permite, sobre el cual se calcula la capacidad de servir una nueva deuda o compromiso. Ahí viene la pregunta de, oye, tengo dos departamentos, ¿cómo tengo que ganar para el tercero? Lo vamos a discutir, lo estamos tratando de discutir aquí. Perdón, me interrumpí, no te dejo avanzar, ahora sí. Lo prometo. Vamos.
Dale.
Te di la palabra, sí, sigue con los puntos.
Es que justo estaba contestando una pregunta ahí que me han hecho por internet.
Te vi que la contestaste, por eso te dije.
Entonces, claro, ahí, entonces por ese lado tenemos que verlo. ¿Cuánto tú hablabas del ahorro? El ahorro es bien importante, también es una de las variables que se mira. Tener ahorros te puede fortalecer tu capacidad de inversión. Y así como las deudas también te pueden empezar a pegar de una forma. Y aquí dice a partir de qué punto las deudas comienzan a ser peligrosas y a limitar mi capacidad crediticia. Qué buena esta pregunta.
Bueno.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de lo que nosotros nos hemos enfocado hasta el momento es en el 25% para pagar para servir un crédito hipotecario, que es el máximo que te da la entidad financiera. Hay otros que me pueden decir, ay, pero oye, a mí me dan el 30. Perfecto, qué bueno que tu banco te dé el 30. Puede ser porque eres un buen cliente, puede ser porque un cliente tiene mucha tradición, puede ser por un montón de cosas. Pero nosotros nos vamos a la regla estándar, porque hay gente que le dan un 20. Y es aquí donde influye la capacidad de las deudas comienzan a pegarte fuerte. Y es cuando mi deuda de crédito, de consumo, mi deuda de corto plazo, que se llama, empieza a superar el 15%. Es ahí cuando se empieza a poner peligroso, porque yo empiezo a mermar mi capacidad crediticia hipotecaria, producto que estoy aumentando mi capacidad crediticia a corto plazo. Llámese tarjetas de crédito, créditos de consumo y líneas de crédito. Cuando yo empiezo a ocupar y supero el 15% en cuota mensual, me va a empezar a quitar capacidad de endeudamiento hipotecario. ¿Por qué? Porque el 40 es el número tope. Si yo tengo un 30% de mi sueldo, yo gano 1,000,000 pesos y destino 300 lucas a pagar el auto porque se me ocurrió pedir un crédito de consumo para pagar el auto y cambiar la joyita, y resulta que de esos, imagínate, yo gano 1,000,000, te debería pagar máximo 150 lucas, pero resulta que pide una cuota de 300, lo duplico, estoy gastando el 30% de mi sueldo. ¿Cuánto me queda para llegar al 40? Un 10% de mi sueldo. mi capacidad crediticia se redujo, hipotecaria, se redujo de un 25 a un 10. Por lo tanto, el banco me va a decir, oye, ¿yo puedo comprar una casa? Sí, le dice, ningún problema, usted puede comprar una casa. Puede comprar la casa propia, cómpresela. Pero me tiene que pagar máximo 100 mil pesos mensuales. Chuta, pero no hay ninguna casa que cumpla con ese dividendo. Sí, pues. bueno, quítele deuda, baje la deuda. Es usted el que está endeudado. No es el banco el que está endeudado. Usted asumió esa responsabilidad. Ahora, ¿se puede mirar mal que yo tenga un 30% de un crédito consumo? Yo creo que también depende de la estrategia. Porque un crédito consumo es a corto plazo. Yo puedo pedir yo puedo decir, ¿sabes qué? En estos próximos 2 años no voy a invertir en una propiedad, no voy a endeudarme hipotecariamente, por lo tanto voy a pasarme un poco de mi capacidad a corto plazo. Voy a tomar el 30% máximo si es que me presta el banco y esa cuota de 300 lucas durante un periodo de 2 años. Pero quizás si lo tengo metido en mi estrategia para que después de 2 años pueda seguir pagando un pie quizás, y después de esos 2 años pedir un crédito hipotecario, cuando ya no esté esa deuda, cuando esa deuda yo ya la tenga pagada 100%, también es una estrategia. Por eso digo, no, por eso hablamos de que puede ser peligroso, pero no es definitivo. No es que yo por pagar un crédito de 300 lucas nunca más voy a poder pedir un crédito hipotecario. Cuando yo termino de pagar mis compromisos, cuando yo bajo mi deuda a corto plazo, aumenta al tiro inmediatamente, aumenta la posibilidad de yo poder solicitarle a estas entidades financieras la posibilidad de que me sirva una deuda hipotecaria, ¿no? Entonces, si lo definimos desde ese punto, ¿cuándo comienza a ser peligroso? Cuando mi deuda de consumo a corto plazo aumenta rápidamente, exponencialmente, superando el 15%. De ahí ya sé que cada puntito que le saque que yo aumente mi deuda a corto plazo, me va a perjudicar, me va a mermar mi capacidad crediticia a largo plazo hipotecaria. Ahora, ¿qué pasa con mi patrimonio? Y este es algo bien olvidado por la gente. Y esto muchas veces te permite, ojo con esto, muchas veces te permite sacar o puede un mayor relajo por parte de una mutuaria, un mayor relajo por parte del banco y quizás aumentar un par de puntitos, 2 o 3 puntitos, tu capacidad crediticia hipotecaria. Producto que el patrimonio, dependiendo de cómo fue, te puede afectar positivamente o te puede afectar negativamente a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Porque recordemos que lo que estamos haciendo acá es ¿cómo consigo yo la segunda parte más importante? La primera es cómo yo pago el pie y la segunda es cómo consigo un crédito hipotecario en el momento que se entrega el departamento. Entonces el patrimonio es como el patito feo que de repente uno dice, mira, de repente uno no sabe que lo tiene, pero lo tiene. Porque el patrimonio viene a ser todo lo que yo tenga a mi nombre y que sea demostrable a través de algún documento. Puede ser una factura, puede ser un certificado, puede ser un pantallazo de mi cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el patrimonio es todo lo que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo una casa, bueno, puedo mostrar la casa propia con el crédito. Oye, mira, aquí está el crédito que estoy pagando. Ah, no, ya está pagado. Ah, bueno, mira, aquí está, pues no tengo deuda. Esta casa está sin deuda, aquí está el certificado. Yo tengo, no sé, ahorros. Bitcoin, bueno, aquí tengo un Bitcoin. Las entidades lo toman en cuenta, todavía no está tan, como que lo tienen entre ojos y ojos. Ah, mira, qué rico que tengáis 10 Bitcoin. Pero,
Para un día vale, mañana no.
Claro, ¿cachai? Entonces, por eso quizás están a decir, ya mira, de esos 10 Bitcoin, ¿cuántos son? 10 millones de pesos, ya te tomaré uno en cuenta. Ya, como que tenía 1 millón, pero tengo 10, pero es que un Bitcoin. Distinto es, por ejemplo, un depósito a plazo. Claro, le tomaré 10 lucas. Distinto a un depósito a plazo. Un depósito a plazo, por ejemplo, que está en un banco, digo, oye, mira, aquí hay 10 millones de pesos. Ah, perfecto, te lo tomo 10 millones de pesos como patrimonio. El valor del auto. Oye, tengo un auto. Perfecto. ¿Cuánto vale? No sé, me compré un Ferrari. Vale 80 palos. Ah, te tomaré 80 50.
¿Un Ferrari ya? ¿Dónde?
Usadito del año. Ah. Usadito hay, lo he visto.
Ferrari.
Y bien antiguo, no, ni siquiera 2000 y algo. Pero, por ejemplo, eso lo toman. Dice, ah, ok, valor comercial puedo calcularlo como un patrimonio. Distinto es, por ejemplo, las propiedades. Las propiedades sí o sí te dicen, oye, mira, aquí tengo una propiedad que me costó 2.000 UF, alta debe estar más o menos unos 3.000. Y empezamos a sumar patrimonio y empezamos a sumar patrimonio. ¿Cuándo me podría jugar en contra el patrimonio, incluso, que me puede pegar fuertemente? Y aquí ojo con esto, a estos maridos que se tienen, oh, yo le voy a regalar un auto a mi señora, ah, porque, oh, pecho paloma, yo le voy, mi hijita, y ahí tiene su autito y se lo envuelvo en regalo, en ¿cómo se llama? Con una cinta le pone y ahí tiene, ah, y tú que hay, pero para eso mi marido me compró un auto, lo puso a mi nombre, pero resulta que puso el auto a nombre y resulta que él se dio con la deuda del crédito, porque él pidió un crédito. Entonces tú vas a decir, no, en mi casa hay dos autos. Y te van a decir, señor, yo necesito su patrimonio. Y van a decir, sí, ok, listo, en mi casa tengo los dos autos, sí, los dos autos son suyos, sí, yo los compré. Y el banco te va a decir, pero espérate, hay uno a tu nombre y tenía una deuda. Y claro, ¿y el otro qué pasó? Porque tengo la pura deuda. No tengo el auto. No puedo hacer un match. No lo podrías vender tú. Y esa es la ¿qué pasa si yo, el banco dice, qué pasa si este gallo no puede pagar, no puede seguir pagando el auto? Lo agarro y lo vendo. No, no puedes porque no es tuyo. Y ese es el problema que se ve, esa es la vuelta tuerca que dan las entidades financieras. Entonces, yo quedarme con la deuda de este activo sin el activo es un pésimo negocio. Es un pésimo negocio para demostrar que tú tienes esa solvencia. Independiente que sea de tu señora, independiente que le hayas regalado el auto a quien quiera, incluso a tus hijos, no los pongas a nombre de ellos. Ponlo a tu nombre y una vez que lo terminaste de pagar, traspasas si quieres el auto, se lo traspasas y se lo pones a nombre de la señora. Esa inconsistencia que queda en el estado de situación es muy peligroso para ti, te puede jugar muy, 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 muy en contra, porque tengo la deuda, pero no tengo el activo, y esa es una de las cosas que se fija muchas veces. Lo mismo puede pasar con una casa, lo mismo, ahí, claro, ahí sí que trae el chancho, o sea, comprar la casa y la ponía a nombre la señora, tampoco se puede dar en ese tema, ya, la voy a poner como aval, etcétera, etcétera, pero eso es lo que quiero ver, no tomen una deuda sin quedarse con el activo al cual están, por el cual se están endeudando. Deja muy, muy, muy dispar el estado de situación que es por el que nosotros estamos buscando para presentarnos y ser, acá nosotros decimos coloquialmente, vestirse de novia para el momento de la entrega. Así es, pero eso te pega muy, 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 muy fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Para ir avanzando más rapidito, ¿qué era? No tengo ni idea. Ah, estamos bien en la hora. Dice, además de una propiedad, acá, espérame. Además de una propiedad, un auto o un terreno, ¿qué más consideran las entidades financieras como patrimonio? Ah, qué buena esta. Por ejemplo, patrimonio oculto que no vemos, lo tenemos y no sabemos qué es patrimonio. Por ejemplo, una persona que dice, oye, yo tengo una empresa de transportes y tengo 4 autos, porque hago, no sé, radio taxi. Ya, pues los 4 autos patrimonio. La empresa pasa a ser un patrimonio. Tú a lo mejor no trabajas en esa empresa y la tienes por otro lado. Perfecto, eso es patrimonio, esos autos son patrimonio. Un dentista que se pone su propia consulta, arrienda la consulta, pero todos los materiales que están adentro son de él. Por lo tanto, con las facturas, eso es patrimonio. Oye, el silloncito me costó 15 millones de pesos, con la maquinita desgraciada, me costó otros 4 milloncitos de pesos. Amoblar una, todos los muebles que están dentro de una oficina son tuyos. Bueno, aquí está, viejito, esto es patrimonio. ¿Qué más podría ser como patrimonio, Ignacio, para en el fondo le digo todo lo que es representante, todo lo que tú puedas demostrarle a una entidad financiera, a una mutuaria para poder conseguir un crédito, es patrimonio. Los seguros de vida con ahorro, también. De esos seguros de vida que yo, porque un seguro de vida lo puedo dejar de pagar en cualquier momento, no sé qué tan bueno sea desde el momento que tú estás solicitando uno, pero también la cuenta 2 de la FP también es patrimonio, porque esa puedes disponer de ese dinero. No estoy hablando de el APB, estoy hablando de la cuenta 2, ¿eh? Todos los aportes que yo haga mensualmente y que los pueda.
No, nada.
Claro, todos los aportes que yo haga, que pueda retirar, que pueda liquidar en un periodo de 30, 60 días máximo, pasa a ser patrimonio, ¿no? Yo puedo disponer de aquello. El punto que tocó Ignacio en un principio, claro, deja de ser patrimonio la AFP, porque la AFP si le pongo APB, toda la cuestión, ¿lo puedo dejar de pagar? Sí, lo puedo dejar de pagar, pero la plata que está dentro me la van a devolver cuando yo sea viejo. Entonces no puedo disponer de ese APB, ¿ya? Entonces por ahí va lo que consideran, lo que pueden ver las entidades financieras.
El otro tipo de patrimonio que no se ve muy habitualmente, y a mí me pasó, es que tú te compras una propiedad, una casa propia, por ejemplo, y ya lo vais pagando, vais viviendo en ella. En el caso mío, yo arrendé la propiedad que quería vivir, porque no me alcanzaba para comprarla, y compré una propiedad más chica que podía pagar. Cuando yo quería vivir en una propiedad que valía 5.000, 6.000 UF, de tres dormitorios, las Condes, y no me alcanzaba. Entonces me compré un departamento de un dormitorio y un baño en las Condes, pero un barrio un poquito más alejado, que costaba 2.300 UF. Y ahí me quedé. Arrendaba el departamento, sin darme cuenta, el departamento después de 10 años ya no costaba 2.300 UF, costaba 5.300 UF.
Claro.
Y yo ya no le debía 2.300 al banco, le debía, no sé, 1.600, güey. En su momento saqué un crédito 100%. Y le debía 1.600 algo. Entonces resulta ser que tenía casi 100 UF, más de 100 millones de pesos, perdón. Yo no me había dado cuenta que tenía 100 millones de pesos de patrimonio, no me había dado cuenta. Tampoco me había dado cuenta que el arriendo hacía parte de mi ingreso. Es decir, tenía la deuda de la cuota, que era lo único que yo veía. No consideraba el arriendo parte de mis ingresos y no consideraba el patrimonio como parte de mi estado de situación. Es decir, era un miope financiero. No veía nada. Eso es importante tenerlo en consideración. Hay que saber evaluarse financieramente en nuestros estados financieros. Y nada mejor que pedir una reunión de análisis para eso.
Sí, déjame tocar aquí el último puntito aquí, súper rapidito, dice que este también es un tema que muchas veces te impide seguir adelante, que es cuando dice, oye, ya tengo mi casa y con lo que yo gano no me van a prestar un nuevo crédito para poder invertir. Ojo con esta aseveración. Lo he visto mucho, las mutuarias permiten traerse un crédito del lado del banco, llevarlo a una mutuaria para que desaparezca y poder invertir. Sí, se puede y se puede mucho. Y así una herramienta que han ocupado mucho las personas que dicen, ok, yo tengo mi casa propia, pero también tengo capacidad para pagar. Puedo ir por otro departamento, tengo las condiciones, pero no lo hago producto de que, claro, me está el reflejo de que yo estoy pagando mi casa propia en el sistema financiero, me impide acceder a otro crédito. Esa es una de las ventajas que hoy en día la tenemos. Podemos traer un crédito de un banco, llevarlo a una mutuaria para que desaparezca el sistema financiero y así yo recuperar mi capacidad de endeudamiento hipotecario. Por lo tanto, para eso necesito, eso sí, un poco de tiempo. Y es precisamente ese tiempo lo que me lleva a contestar otra pregunta, es decir, bueno, ¿qué propiedad me compro? ¿Cuál es el proyecto que elijo? El proyecto que vamos a lanzar el día de mañana cumple a cabalidad con el tiempo exacto para poder hacer esa jugada. Porque esa jugada, traer un crédito hipotecario desde un banco, llevarlo a una mutuaria, me puedo demorar 3, 4 meses y después tiene que pasar unos 3, 4 meses más para que desaparezca completamente, completamente, absolutamente de todos lados. Y quizás yo voy a tener que llamar a Equifax y decir, porque esa es parte de la estrategia, llamar a Equifax y decirle, oye, ¿sabes qué? No publiquen mis propiedades que yo tengo mi nombre, por favor. Y como no lo mandáis un llamado y mandáis un correo, pasan un par de semanas y Equifax, DICOM en este caso, saca tus propiedades de ahí. Entonces, ahí sí quedan bien escondidas. Obviamente tú tienes que seguir pagándola, aquí no quiere decir que no la vayas a seguir pagando. La tienes que seguir pagando con la rigurosidad que has tenido hasta el momento, pero puedes, en base a tus a tu situación actual, poder invertir. Entonces, encontrar un proyecto que sea una pronta entrega, unos 4 o 5 meses, para aprovechar las condiciones de ahora, que siempre lo hemos dicho, sería una tremenda oportunidad para ti. O sea, las personas que tienen casa propia perfectamente podrían postular a este proyecto que vamos a enviar con la, y junto, que vamos a mostrar junto con la inmobiliaria Newell, para poder decir, mira, ¿sabéis qué? Yo voy a invertir en este, pero con un ojo sacando, tengo que hacer cositas antes, agarrar mi crédito, traerlo y prepararme. Y voy a estar, pero impecable al momento de que necesite sacar el crédito hipotecario, cuando me entreguen el nuevo apartamento. Así que eso es una realidad, y échenle un ojito, chiquillos, cabros, a este proyecto que viene con posibilidades extraordinarias para poder conseguir ingresar a este nuevo mundo de la inversión inmobiliaria. Me costó muchísimo negociarlo con la inmobiliaria, nos pusimos bien creativos ambos, y creo que es una de las tremendas ofertas que hemos, de las muy buenas oportunidades que hemos lanzado en el último tiempo.
Sobre lo mismo, Eduardo, y antes de pasar a responder algunas preguntas bien interesantes, ahí estaban preguntando sobre los ETFs, bien, bien interesantes las preguntas también de personas con varias propiedades, querían preguntar sobre cómo conseguir una tercera. Oye, bueno, a lo que se refería Eduardo y a lo que voy a pedir al señor director que les comparta en todas las redes sociales, incluyendo Instagram, la página es brokersdigitales.com/relámpago, es ahí a donde será dirigidos a esta página que se ve en pantalla. Es una página que indica el día, la fecha y la hora en la que se abrirá el botón para poder reservar. En esta misma página habrá un botón gigante de reservar por acá. Aquí pueden ver la clase 1, la clase 2 y la clase 3 del workshop de la semana antepasada, que ya había salido del aire completamente. Está nuevamente en el aire, lo pueden ver la cantidad de veces que quieran, hasta mañana a las 7 de la tarde. Mañana jueves a las 7 de la tarde. Se lo recomiendo muchísimo, independiente si es que deciden invertir o no, puesto que estas clases son las que sientan las bases, los fundamentos, los elementos fundamentales para poder invertir de forma financieramente responsable, para poder definir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Te permite ver el mundo de la inversión inmobiliaria de los ojos de un inversionista, de la misma forma que la vemos nosotros, luego de haber pasado por error, 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 acierto. Entonces, todo eso se acumula y las buenas prácticas, a nuestro modo de ver, a nuestra consideración, es lo que está en esas clases. No tienen un sesgo solamente a la venta. Distinto es el video que se veía aquí en pantalla, que tiene un fuerte sesgo a vender una propiedad con una cantidad limitada de unidades, con unos bonos, beneficios especiales para quienes se aprovechen en ese espacio, periodo específico de tiempo. Y le llamamos lanzamiento de oportunidades de inversión, porque solamente funcionan esas oportunidades y esos precios especiales cuando juntamos un grupo de personas, lo comprimimos, ¡pum! Y en 24 horas, 48 horas, logramos vender a la inmobiliaria un stock importante de departamento. Entonces, es como que negociáramos en patota. ¿Sí? O sea, tú vas solo a la inmobiliaria y negocias un departamento versus ir y negociarle 20 departamentos. ¿Quién crees tú que tiene más poder de negociación? ¿La persona que va sola o el compadre que va con 20 departamentos? Supongamos que tú te puedas comprar 20 departamentos. Es más, si tú pudieses comprar 20 departamentos versus la comunidad de brokers digitales, que cada uno de nosotros se puede comprar un departamento, la comunidad tiene más fuerza. La inmobiliaria lo va a preferir. ¿Por qué? Porque al negociar, si se le cae un cliente, se le caen 20 departamentos. En cambio, si negocia con la comunidad, si se le cae un departamento, se le cae uno nomás, porque tienen otros 19. ¿Se entiende? Es un interesante fenómeno que venimos viviendo en Chile, o nosotros como comunidad, desde ya hace un buen tiempo. Y eso nos permite negociar cosas como, por ejemplo, una tasa asegurada del 2,1% por 2 años. ¿Cómo funciona esto? Tienen que mirar el video. Hasta 60 cuotas para pagar el pie, cuotas desde 237 mil pesos. Hasta el 12% para poder pagar el pie con la recuperación del IVA. Eso es que el pie del 20%, el 12% de este 20% lo puedes pagar, perdón, no el 12% del 20, sino que el departamento vale 100, Entonces, 20 tenéis que pagarlo en el pie, ¿cierto? Ya, pues, el 12% de eso tenéis que... lo puedes pagar con la recuperación del IVA. Un ejemplo más matemático. Si el departamento vale... porque me enredé, güey. Bueno.
Sal de ahí.
No. Entonces, el departamento vale 100 millones de pesos. Entonces la inmobiliaria te pide como mínimo el 20 porque los bancos están prestando el 20. Si quisieras pagar el 30, que yo te lo recomiendo, es una gran ventaja. Entonces te dice, mira, págame como mínimo el 20%. Entonces le voy a decir, pero es que no tengo para el 20%. Ok, no se preocupe. Págame el 8% en 60 cuotas y el otro 12% me lo paga con la recuperación del IVA, que tendrá dentro de 4 o 6 meses posterior a la fecha de entrega. ¿Le parece? Sí, perfecto. Tienen este papelito aquí, me lo dejan, ¿no es cierto?, el documentado con las correspondientes garantías necesarias para que esto ocurra. Las partes todas felices. Básicamente te compraron un departamento sin plata. Básicamente. ¿Sí? Es monstruoso, es muy poderoso eso. No se ve con la suficiente claridad, pero es muy, muy potente cuando uno logra verlo con ojos de inversionista. Luego tenemos también la resiliación por enfermedades catastróficas. Es importante ver en detalle la explicación que dio Eduardo junto con el inmobiliario de las reglas del juego para esa resiliación, pero básicamente son enfermedades catastróficas que afectan la economía familiar, ¿no? El concepto de catastrófico, no sé, cáncer, accidentes que te vendía la UTI, no sé, cosas así. Sesiones de promesas, ¿cómo funciona? Ya te adelanto que puedes tener tres caminos. Una, encuentras tú a un familiar o no que se quiera quedar con tu promesa de compra-venta. Te recomiendo que se la vendas al precio de hoy, pero en 2 años más o 1 año más. Es decir, la nueva persona se podría comprar al precio de hoy un departamento. O sea, al precio de hoy un departamento en 2 años más. Interesante. Dos, contratas un corredor de propiedades que te venda tu promesa. Tres, te cambias de carril, como decía Horacio por aquí. Cambio pista, en el fondo, vais por acá, voy a estrellar. Cambio pista y continuamos, que es básicamente cambiarse el proyecto. 15% de descuento a lo aportado en la primera cuota, básicamente esto para gente que tiene plata y cree que no tiene la suficiente plata, es decir, tiene 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, no sabe cómo sacarle provecho a eso que tiene, y básicamente lo puede aportar y con eso pagar una cuota más baja u obtener algún tipo de descuento. Yo sé lo que está aportado ahí. Y luego tienes gente que tiene ya, yo pago el 20% que has contado, que me da ya cambio. Ahí podrías contar el 20% al contado, más una parte de la devolución con la recuperación del IVA, y te presentas al banco con un 70% de financiamiento, lo que permite que un dividendo sea mucho más bajo, haciendo tu negocio más rentable. Fácilmente llegas a que el arriendo sea mayor que el dividendo. Recordando que en este caso en particular, por 2 años se está asegurando la tasa del 2,1%. Insisto, para entender cómo es que eso funciona, hay que mirarse el videíto, ¿vale? Recuerdo que está invirtiendo en un departamento. Mírate los videítos. Hay que invertirle horas, que yo lo sé. Pero es que es importante. O sea, al final de cuentas, el que está invirtiendo eres tú. La comunidad de brokers digitales es una comunidad. Tú directamente con la inmobiliaria. Yo te enseño, te enseñamos educación financiera para que tú puedas decidir. No yo, tú. Nosotros encontramos este proyecto, lo negociamos en conjunto, te lo puedo hasta decir, mira, te puedo traer al gerente de la inmobiliaria para que nos acompañe y le puedas preguntar cosas, pero hasta ahí puedo llegar. De ahí para adelante, los contratos son entre ustedes. Así y nosotros, vamos a dar, nosotros vamos a dar plata solamente cuando tú escritures. Por lo tanto, me interesa que escritures. Pero si después no escrituras, es culpa mía. Porque si la inmobiliaria te autorizó a firmar con ella, es porque tú analizaste. Te vamos a ayudar, te vamos a analizar financieramente, todo el show. Pero al final de cuentas, la última línea que decir es tú. Hay un premio a quien paga más rápido también. Con una empresa de administración nos conseguimos la búsqueda del primer arrendatario. 6 meses de administración. Un seguro contra morosidad para las personas que le tienen miedo al tema del arriendo, sobre todo la gente de regiones, es un tema. Y también el departamento, o el edificio mejor dicho, permite la renta corta. Eso es arrendar por noche, por semana, tipo Airbnb, lo permite. Y lo permitirán los estatutos de la comunidad. ¿Por qué? Porque quien redacta los estatutos de la comunidad es la misma inmobiliaria. Los primeros los redacta la inmobiliaria. Y ya está acordado de que sea así. Para todos le conviene. ¿Ok? Con esto dicho, señor director, vámonos a preguntas. Yo vi que usted tenía elegidas algunas.
Vamos a una preguntita. Y esta preguntita, así que vamos a hacerla quickly. ¿Ya?
Te dejo responder. Hay una del ETF que yo te ayudo a responder.
Vale, tú me decís cuál es. Kaiser Online nos dice, buenos días, soy oficial de Carabinero, así lo veo, ¿eh? Felicitaciones, ahí, señor Carabinero. Pero ya pago un crédito de consumo y un hipotecario, calificaré. Buena pregunta, mi estimado. No te la puedo responder en este momento, porque no solamente depende del crédito consumo y el hipotecario, va a depender de tus sueldo, va a depender de un montón de cosas más, a lo mejor tienes otro patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Qué te recomiendo yo? Genera una reunión de análisis, ojalá hoy día o mañana antes del lanzamiento, para que puedas participar del lanzamiento. A lo mejor ese crédito consumo, a lo mejor ese crédito hipotecario te permite, podrías traspasarlo, por ejemplo, ese crédito hipotecario y hacer la misma estrategia que dije yo, participar, hacer la reserva de esta oportunidad, ver una de las formas de pago que vamos a presentar para que, si te acomoda, participes de ella y en la reunión de análisis. Que, a ver, si no encuentras horario libre, reserva y haz la reunión de análisis, porque si no, como tiene garantía de caso de que no califiques o no quieras que te devuelva, te podemos devolver el dinero sin preguntarte ninguna cosa de la reserva. Entonces, ¿yo qué haría? Si no encuentro una reunión gratuita, reservo, hago la reunión y si no califico, me devuelven el dinero. Pero si califico, ¡epa! Si calificas...
¿Pero hay disponibilidad?
Ah, si hay disponibilidad, mejor todavía, tómala. Pero insisto, ¿qué pasa si calificas? Es como el mal menor que te dice, oye, mucha, voy a ir a una reunión de análisis. A lo mejor que lo peor que te podría pasar es que termines esa reunión y tienes un departamento aprobado. Qué grata sensación cuando el analista te dice, señor, don Kaiser, ¿qué departamento quiere? Porque en base al estudio que le hice, usted califica y elija los que nos quedan de 1:1, 2:1, 2:2, etcétera, etcétera. Este es lo que usted... Aquí se puede mover. Tú dices, ¿cuál? Norte, sur, este, oeste, poniente, 1, 2, 3, 4, ¿cuál será el piso? No te preocupes que ahí también va a haber guía.
Así que ese es mi comentario. Justamente, Eduardo, mencionar de que en la página de Relámpago, donde estaba yo recién trabajando acá, justo después de la clase está el botón para pedir una reunión. Al clicar ahí, tú vas a caer a esta página que se encuentra aquí. Y aquí es donde, bueno, hay un video tuyo que da las instrucciones y reglas del juego de la reunión. Y eliges la hora para el día viernes o para el día jueves, que hay disponibilidad en la tarde. Y aquí hay en la mañana y en la tarde del viernes todavía disponibilidades. Así que yo les recomiendo que se apuren, no lo dejen pasar.
Así es.
Paola Díaz nos pregunta... Si tengo dos propiedades de inversión para una tercera, ¿cuánta renta me pedirán aproximadamente? Bueno, nuevamente, Paola, lo que decía Eduardo recién, es muy poca información como para poder decirte con certeza. La recomendación es que pidas una reunión de análisis. Ahora, si ya tienes dos propiedades y las tienes hace tiempo y estás pensando en una tercera, es probable que esas dos propiedades te pasó el fenómeno que me pasó a mí. Es decir, las compraste, no sé, voy a suponer en 2.500 UF, hoy día la propiedad puede que cueste 3.000, 3.500, o como pasó a mí, costaba 5.000, casi se triplicó su valor en 10 años, y ya no le debéis 2.500 al banco, le debéis probablemente 2.000 o quizás 1.500, va a depender un poco de las condiciones de crédito que hayas adquirido, si lo pagaste con pie o no. También te puede ocurrir que las propiedades las hayas sacado con una entidad financiera. Entonces las entidades financieras, bueno, que lo hayas sacado con un banco. Los bancos de alguna forma no van a ver si es que vives en una de estas propiedades, eso como un ingreso. Pero el arriendo sí. De pronto el arriendo, si lo declaras, podría servir. En el caso que no calificaras, porque están con las entidades financieras de banco no te bloquean en ese sentido, entonces pues tienes la posibilidad de cambiar una o las dos propiedades parte de una entidad financiera que no reporta al sistema financiero como una mutuaria. También existe la posibilidad, en el caso que hayas construido un buen patrimonio, de sacar lo que se llaman fines generales, que básicamente es sacar una deuda sobre la hipoteca que ya existe, en el fondo del patrimonio del cual yo me estaba refiriendo recién. En vez de vender la propiedad, pides la plata de esa propiedad y te compras otra propiedad. Entonces, hace mover tu capital, no lo dejas parado. ¿Sí? Espero haber respondido, Paola, pero para más detalles y más profundidad, porque ya hace falta más información respecto no tan solo a tus propiedades, sino que tus fuentes de ingresos, deuda, patrimonio, estado financiero, etc.
Claro. Javier Molina dice, mis estimados, consulta, ¿qué saben de la devolución del dinero de Tauro? Saludos. Está en proceso, es un proceso que no es rápido, Javier.
Casualmente veo al señor director que acaba de llegar a la oficina de ahí.
De Tauro, ahí está. Pero está en proceso. Yo me comuniqué la semana pasada con José María, que el dueño me dice, está todo corriendo. Me dijo, pero no es fácil el cierre y la devolución. Se va a empezar a hacer los últimos días de abril, me dijo, pero con seguridad, los primeros días de mayo se va a empezar a devolver paulatinamente este dinero. Así que no hay problema con aquello, Javier. Va todo ok. ¿Qué aporte nos da aquí don Héctor Luis Aguilera?
Lento pero seguro. Sí. Don Héctor nos inventa todos los nombres. Él inventó el cambio pista, el saltamonte.
La escalada y todo, dice. Héctor Luis nos dice, hola amigos, los funcionarios públicos tienen 8 meses un sueldo y por los otros 4 meses ganan 1.8, ¿correcto? Porque hay bonos PMG, no me acuerdo a qué se refiere, y ahí las mutuarias sacan un promedio para evaluar. Mira, súper buena pregunta. Cuando los bonos, independientemente sean del gobierno o sean con una empresa, y estén por contrato y con una periodicidad como corresponde, se toma completamente para el sueldo. Es parte de qué hacen con esos bonos, lo dividen, en este caso por 4, lo suman y lo dividen por 12. Porque te dice, oye, yo cada 3 meses, al tercer mes, me dan un bono. Gano 1.1, gano 1.5 el tercer mes. 1.1, 1.5. Todos esos, como están por contrato, están obligados, o sea, no están obligados, pero las entidades financieras toman el valor del bono, lo suman y lo dividen en 12 meses para llegar exactamente a cuánto vas a ganar. Si te da, por ejemplo, dividido en 12 meses, en vez de 1.000.000, te da 1.200.000, te presenta con 1.200.000. ¿Entiendes? Distinto es el trato de las boletas. Las boletas no están, las boletas las toman y producto de la variabilidad de la boleta, también hacen lo mismo, lo anualizan. Suman todas las boletas, la dividen por 12 y a eso le sacan el 30%. Ahí hay un descuento. Pero cuando están por contrato, la verdad es que lo toman completamente.
A ver, esta pregunta la podemos responder los dos, Eduardo. Yo te respondo la primera parte y tú me ayudas con la segunda. Aquí Javier nos pregunta, oye, inversiones en ETFs, ¿se consideran patrimonio? Para quien no sepa, un ETF, Exchange Trade Fund. ¿Sí? El objetivo de los Exchange Trade Funds, básicamente van replicando algunos índices, por ejemplo, el S&P 500, el Dow Jones, y diferentes índices financieros. Entonces, son productos líquidos del mercado financiero. Desde ese punto de vista, se podrían considerar como patrimonio. Nunca me ha tocado analizar financieramente una persona que los tenga, pero supongo que la respuesta, así como un dentista tiene patrimonio en mobiliario, tú podrás tener patrimonio ahí. No sé qué ha tocado el caso de ver eso, Eduardo.
Sí, con ETF no he analizado. A ver, lo que sí he analizado, por ejemplo, con a ver, ¿qué hago en esos casos? Yo lo presento, se lo presentamos a la mutuaria, por lo general. Le decimos, mira, esto tú lo consideras como, porque cada mutuaria tiene sus propias reglas. Entonces, cuando vienen este tipo de patrimonio que no son muy, muy, muy normales, yo los presento. Decimos, preguntémosle a la inmobiliaria si es que lo llega a tomar como patrimonio, si es que no lo llega a tomar como patrimonio. Cualquier, por ejemplo, ¿qué es lo que sí o sí no hay? Por ejemplo, cuando son las propiedades que yo tengo en el extranjero, esas no son tomadas, son siempre cosas que puedan ser liquidadas en el país. Si el ETF es posible liquidarlo en el país, lo más probable es que sí lo tomen, ¿ya? Pero si son liquidables fuera o son, no sé, pues, son inversiones a nivel internacional, las cosas a nivel internacional no las toman los bancos. Solamente lo que tú puedes demostrar en Chile, que puedes comprar en Chile, que puedes vender en Chile, eso sí. Ahora, si yo digo, pero lo liquido afuera y lo traigo para Chile, eso es otra cosa, ¿ya? Ahí pasa a ser distinto el tratamiento. Jonathan Piña nos dice, hola, buenos días. ¿El banco toma en cuenta la aprobación de crédito a ambas personas cuando complementan renta o solo el que figura como principal en la promesa de compra-venta? También es buena pregunta, Jonathan. La figura de aprobación en conjunto tiene algunos matices, ¿eh? Está el que complementa renta y está el aval, ¿ya? Cuando complementa renta son dos personas que apoyan para sacar un crédito hipotecario. Por lo tanto, los dos son evaluados indistintamente y en conjunto, ¿ya? ¿Por qué me refiero indistintamente? Deben calificar para un crédito, pero si no califican y están ahí, los ponen en conjunto para ver cuál es la solidez de ambas personas para sostener un solo crédito hipotecario. Ambos salen en la escrituración, ambos quedan como, tienen una parte, uno va a quedar como deuda directa, el otro como deuda indirecta. ¿Cuál es ¿se hace posible la inversión? Sí, se hace posible la inversión. Oye, yo me quiero salir. En ese caso, hay que vender la propiedad. En ese caso, no puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a sacar a este gallo y voy a poner a otro. No, no se puede. Se tiene que liquidar el crédito. Por lo tanto, para liquidar el crédito, o lo pagas con recursos propios, o lo vendes, ¿ya? Eso es cuando yo complemento renta. Distinto es cuando yo tengo avales. Cuando tengo el aval puede avalar solamente la deuda y no participar en la propiedad de la casa. Si tú me decís, ¿es negocio para el aval? No es negocio. Es como, yo estoy hablando de la pura deuda, pero no tengo nada ni pito que tocar en esa propiedad. ¿Está bien? Entonces, eso se hace ya cuando hay un, no sé, por el papá que no le interesa tener propiedad en la propiedad del hijo, pero lo está ayudando, ¿ya? ¿Puedo sacar al aval y ponerlo? Sí, puedo vender la propiedad, no tengo ningún problema, ¿ya? ¿Puedo sacar al aval incluso decirle al banco, mira, yo ya soy solvente para poder hacerlo? Sí, a lo mejor lo que te pida, lo que te dé, las posibilidades que te dé la entidad financiera, ¿ya? Esa es la diferencia entre aval y codeudor, ¿ya? Codeudor es la típica figura donde dice, mi amor, yo quiero la casa. Sí, pero sale 10.000 UF. No importa, vamos juntos, mi amor, yo califico por 8.000 y tú calificáis para 2.000. No. No es así. Tienen que ser los dos solventes. Ojo, el banco siempre va a buscar la seguridad. Si no paga uno, tiene que pagar el otro. Entonces, no es, ojo con eso. No es que la chaucha para el peso la tenga que poner el codeudor. ¿A qué me refiero? Me dice, a mí me aprueban 2.000 y aquí a ti que te aprueben 500. No. Los dos tienen que calificar para 2.500. Ojalá muchas veces que el otro tenga mejor crédito que el dueño, que el principal, mejor capacidad crediticia, también es muy bien visto por los bancos, ¿ya? Y por las mutuarias.
Aquí rápidamente Pablo nos dice, oye, súper bueno el tip del auto, para quien no se enteró, el tip del auto era básicamente no sacar deuda y dejarse el nombre de otra persona. Es decir, si vas a comprar un auto, si lo quieres regalar a alguien, asegúrate de que el auto queda a nombre tuyo. Y si ya lo hiciste, haz el cambio de ¿cómo se llama? El padrón. Entonces, cambia el padrón, saca el hipotecario y después volví el padrón para atrás. Tiene costo, insignificante en comparación a la rentabilidad que puede tener sacar un crédito hipotecario para una inversión inmobiliaria. Lo mismo para quienes se compraron el auto, la 4x4 Super Mega Yeah. Véndela, cómprate un auto más bajito, el más barato, el DESDE, sacas el crédito hipotecario y te vuelves a comprar la Sub Run The World One Mega Yeah UPA, no sé cuál. Rápidamente, para no quedar sin respuesta a algunas preguntas, Santi aquí nos pregunta, tengo una amiga que vive en el extranjero, quiere comprar junto con ella y tiene plata. ¿Cómo lo podemos hacer para que quede todo en orden? Ya, la persona que viva en Chile o alguna de las dos tiene que necesariamente tener una acceso al financiamiento en Chile. Y para que queden las dos como legal, como tan fácil no es, tendría que una funcionar como aval, ella tendría que...
No solamente, claro, tiene que mostrar renta, tiene que tener cuenta corriente.
Mira, espera, una idea, yo buscando en la quinta pata al banco, buscando sí. en la quinta pata al gato. Tu amiga te presta la plata, tú compras el departamento, tú eres el dueño del departamento, pero te firma un pagaré. Entonces, cualquier cosa que no cumplas con las cuotas, papo, se ejecuta el pagaré, te quedas con el departamento, tu amiga se queda con el departamento que no paga. Sí.
Básicamente. Esto pasa mucho, quizás, incluso si es extranjera, es peor todavía. O sea, para participar en un crédito tiene que tener la residencia definitiva, se alarga más el plazo. Ahora pasa con gente quizás que pueden ser chilenos que tienen mucho tiempo, llevan mucho tiempo viviendo fuera de Chile y vuelven a Chile. También se da y vuelven con una gran cantidad de ahorros, ¿ya? Entonces, ahí tienen que lo claro, tú puedes poner, quizás ella pone el crédito, ella pone el pie, un pie alto, y tú ponías el crédito. Y van los dos, 50 y 50, son dueños de la propiedad. También es una posibilidad que se pueda dar en ese sentido a Santi.
Víctor Araya me pregunta, yo vivo en regiones, ¿cómo diablos lo hago para arrendar el departamento si vivo en regiones y yo compré en Santiago? Muy buena pregunta. Uno de los grandes desafíos de Broker Digital cuando nacimos era justamente esa. Vive donde quieras, invierte donde sea más rentable. ¿Y cómo arrendamos el departamento si yo soy de Punta Arenas? La respuesta es el uso de empresas de administración. Hoy día en Chile, particularmente en Santiago, gracias a Dios, ya existe eso. Y existe para la renta larga, es decir, arriendo por año. Existe para la renta corta, es decir, arriendo por noche, por día, por noche, por semana, por mes, etc. Víctor, espero que la respuesta te haya gustado. Revisen la página de instrucciones que se encuentra ya disponible para que la puedan revisar la cantidad de veces que quieren. Esta es la página que está acá. Broker Digital, déjame checar esto. Opa. brokerdigitales.com/relámpago. Vamos a hacer un lanzamiento relámpago este jueves mañana a las 19 horas. Puedes revisar toda la información que está acá, porque mañana, cuando sean exactamente las 19 horas, el carrito se vuelve a abrir. Lo explicaremos todo nuevamente, intensificando aquellos puntos más importantes. Y tienen la posibilidad de comprar nuevamente. Con eso dicho, nos vemos mañana para un nuevo capítulo y seguir respondiendo dudas y preguntas como las que vimos el día de hoy. Nos vemos. Chau, chau.